Quiero hablar en esta tarde, hermanos, de la providencia de Dios y cómo respondemos a la providencia de Dios. Vamos a comenzar en Santiago, capítulo 5, y un versículo más en Romanos también, para nuestra introducción. Cuando el pastor me pidió a predicar esta noche, acepté inmediatamente, porque tenía este mensaje en mi corazón desde mucho tiempo. He estado estudiando este tema para mi propia alma. En este año Dios me ha hablado de dos conceptos. El primero es, ¿qué exactamente es un cristiano? Y ¿qué es lo que la Biblia dice es un cristiano? Y es interesante cómo tenemos muchos términos que podemos usar para un cristiano. A veces usamos creyente, pues cristiano, un hermano. Pero en el Nuevo Testamento, el término que se usa más para un cristiano es discípulo. Mucho más que cualquier otro término. Porque ser cristiano es, como sabemos, tener una relación con el Señor Jesucristo. Estar restaurado a Dios y tener una relación con Dios. Y la relación que tenemos es como un discípulo. Seguimos a Él, imitamos al Señor Jesucristo y vivimos la vida de Cristo ahora en nosotros. Pero parte de esa relación también es la relación, como escuchamos esta mañana, de padre e hijo. Y eso es una parte importante. Y como mencioné, he tenido esa carga para hablar de la providencia de Dios. Y Dios sabía el día en lo cual fue necesario, porque esta mañana el mensaje del pastor fue una introducción perfecta a lo que voy a decir. Porque tenemos que llegar a pensar de cómo Dios cuida a nosotros en su providencia, con el entendimiento que Dios es nuestro Padre, que Dios cuida por nosotros, que Dios quiere guiar a nosotros. Y ese debe ser en nuestro entendimiento cuando hablamos de las circunstancias que Dios trae a nuestras vidas. Entonces, espero que en el Día del Padre podamos pensar en nuestro Dios como Padre y lo que Él quiere hacer en nosotros y por nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11 de Santiago 5, solo un versículo dice: "E aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo." Quiero que entendamos al comenzar, hermanos, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y es interesante que el ejemplo que se da aquí es la vida de Job. Y Job, sabemos que sufrió mucho en la Biblia, tal vez más que cualquier otra persona, más que el Señor Jesucristo. Pero dice aquí que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos que tener este en mente. Y también en Romanos, yo creo que la mayoría conocen ese versículo, en Romanos 8, 28, dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados." La palabra providencia significa proveer de antemano o acomodar las circunstancias. Y la Biblia nos enseña muchas maneras como Dios siempre está guiando las circunstancias de nuestras vidas para nuestro bien. Y es importante que lo creemos. Estoy seguro que todos aquí lo creen como una doctrina. Que sí, Dios está guiando las circunstancias, Dios me está protegiendo, Dios está cuidando mi vida. Pero muchas veces, hermanos, no lo practicamos. No tenemos fe en ese concepto o una fe que guía o afecta nuestras vidas. Y quiero hablar un poco en esta noche de cómo podemos conformar nuestra vida a esta verdad de que Dios está cuidando de nuestra vida en cada aspecto. Que cada circunstancia que viene a mi vida viene de Dios, o es escogido, controlado o permitido por Dios. Sabemos que las circunstancias de la vida son pruebas para nuestra fe. Podemos decir que tenemos fe, pero como dice en Santiago 2, si decimos que tenemos fe, pero eso no cambia nuestra vida, eso no es fe bíblica, no es un fe bíblica. Si digo, confío en Dios, pero no vivo una vida como Dios quiere. No puedo decir que tengo amor si cuando un hermano viene con necesidad no hago nada para él. Entonces, la fe que necesitamos es una fe que controla nuestra vida. Y eso no es solo cuando estamos en la iglesia. Por supuesto, en un servicio, especialmente, por ejemplo, un servicio especial en tiempo del aniversario, es fácil para nosotros hacer promesas para Dios o decir, voy a vivir así, tener un buen ánimo. Pero la prueba de lo que está en nuestro corazón es cuando vienen circunstancias difíciles. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Y yo mismo he predicado varias veces de cómo respondemos a sufrimiento, cómo respondemos a las circunstancias que Dios está usando para trabajar en nosotros. Y entonces, estas circunstancias, las circunstancias de la vida que Dios trae, van a probar cómo está nuestra fe. Y eso es importante porque a veces nosotros no entendemos a nosotros mismos, no sabemos qué son las necesidades de nuestros corazones. Pero cuando viene una circunstancia y saca algo de mi corazón, entonces yo puedo ver qué es mi necesidad en lo cual debo estar orando, que Dios me ayude. En Génesis 22 vemos que Abraham entendió el concepto de la providencia de Dios. Lo creó y lo vivió. En Génesis 22 sabemos la historia. Dios pidió que Abraham ofreciera su hijo Isaac. Y en mientras iban en el camino, en Génesis 22:7, la Biblia dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eso es lo que vemos aquí en la pared detrás de mí. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Abraham creyó en esto. Y podemos decir, bueno, él estaba no, diciéndolo porque Isaac estaba ahí, iba a ofrecer a Isaac. Pero tenemos que ir más allá, recordando lo que la Biblia dice en Hebreos, que Abraham entendió que Dios había prometido dar simiente, dar linaje a través de Isaac, Abraham. Y si murió Isaac, entonces ¿cómo Dios va a hacer una nación grande de Isaac si murió? Y en Hebreos dice que Abraham tenía fe que Dios podía aún levantar de las cenizas su hijo otra vez, para hacer una nación de Isaac. Abraham tenía fe en Dios, que Dios iba a proveer no solo el cordero, pero también un hijo, aunque él estaba dispuesto de ofrecer el hijo Isaac, en una cosa que es un grande milagro. Abraham tenía fe que Dios iba a proveer, entonces Abraham hizo lo que Dios dijo, a pesar de ese pensamiento, bueno, si ofrece a Isaac, entonces, ¿cómo voy a tener linaje? Como dice la promesa de Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo habló de eso también en Mateo 10. Lo cantábamos esta mañana. Como Dios cuida aún para los pajaritos, entonces Dios va a proveer para nosotros también. En Mateo 10, versículo 29, Cristo dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está cuidando aún para la naturaleza, aún para las cosas que no tienen valor eterno como nuestra alma. Entonces debemos confiar que Dios está guiando las circunstancias de nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, es fácil para nosotros confiar que Dios está obrando cuando viene una bendición. Ah, recibí un aumento en el salario. Dios me está ayudando. Y a veces aún con una circunstancia muy difícil. Viene un huracán y decimos, bueno, Dios está obrando entre nosotros. Pero lo más difícil es cuando las circunstancias vienen a través de otras personas. Cuando nuestro vecino se enoja con nosotros y no hemos hecho nada, entonces pensamos, es mi vecino y él está mal. Y no entendemos que Dios permitió esa circunstancia para probar mi corazón. Especialmente si es a través de alguien que está haciendo algo malo. Pero la Biblia es muy claro. Vamos a Génesis 20, a la historia de José. José lo dice muy claramente a sus hermanos. Sabemos en la historia que los hermanos de José lo vendieron en esclavitud. Él sufrió muchas cosas, pero finalmente llegó a ser segundo después de Faraón en Egipto. Y después sus hermanos vinieron a vivir con él. Y después de la muerte de Jacob, los hermanos pensaron que José ahora iba a hacer algo en contra de ellos. Pero en Génesis 20, en versículo 18, dice, vinieron también sus hermanos, los hermanos de José, y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esa es una frase muy importante, hermanos. José está diciendo que Dios tiene poder, Dios tiene control sobre las circunstancias de la vida y sobre las vidas de sus hermanos. Y ese no es el lugar de José. José ha sometido a la providencia de Dios. Y dice entonces... Génesis 50, perdón, y versículo... 18, sí. Perdón. ¿Qué? Génesis 50, 18 es cuando los hermanos de José vinieron a él. Y él dice, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Versículo 20, eso es lo que estaba pensando. Génesis 50, 20. José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José entendió que aunque sus hermanos pecaron y lo hicieron con malas intenciones, Dios usó esa circunstancia para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es difícil para nosotros entender. Dios nunca está a favor del pecado. Dios nunca pone en el corazón de un hombre el pecar. Y Dios nunca guía a un hombre a pecar. Pero si un hombre decide pecar, Dios puede aún usar esa circunstancia para cumplir su voluntad. Y lo vemos también en Salmo 76. En Salmo 76, una frase que habla de lo que Dios puede hacer. En Salmo 76, versículo 10, la Biblia dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. La ira, el enojo de un hombre es un pecado, pero aunque un hombre está enojado con Dios y haciendo lo malo, Dios puede usarlo para cumplir su voluntad y alabar a Dios. Y si es algo que él no puede usar o algo que va a afectar la voluntad de Dios, Dios puede reprimir o cancelarlo, podemos decir. Dios tiene control sobre los hombres que quieren pecar y él puede detener el pecado del hombre. Pero si en su voluntad libre un hombre decide pecar, Dios aún puede cambiar esto como lo hizo con los hermanos de José y también en el Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos 4, vemos lo mismo en la muerte del Señor Jesucristo. Por supuesto, fue un gran pecado cuando mataron al Señor Jesucristo, de todo aspecto. Fue un homicidio porque mataron a un hombre inocente, aún peor porque sabían lo que estaban haciendo. Pero atrás de todo, Dios tenía su plan Cristo tenía que morir. Y Dios usó la ira de hombres en contra, no solo en contra de Cristo, pero en contra de Dios. Como dice en Salmo 2, Dios lo usó. En Hechos 4, 27, vemos los hermanos están unidos, están orando y hablando a Dios. Y dice en Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ahora, iban a hacer malo, iban a matar a Cristo, pero dice, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Estos príncipes, estos líderes, lo hicieron con malas intenciones, pero Dios había preparado de antemano que ellos iban a hacer su voluntad porque fue necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que Dios está guiando todas las circunstancias de la vida. Dios tiene control. Dios no es el que hace todo. Dios no tiene control directo porque Dios no está guiando al hombre a pecar. Un hombre puede decidir a pecar y Dios lo permite. Pero tenemos que entender de lo que viene en nuestra vida, si Dios está permitiendo esta cosa venir a mi vida, es para mi bien. Y no es algo que yo debo rechazar, pero es algo que Dios ha permitido con una razón, por una causa. Y eso es algo que Job entendió. Leímos Santiago 5:11, que dice, habéis oído de la paciencia de Job, y has visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero ir ahora al libro de Job para tomar la base de mi mensaje en esta noche, de lo que enseña este libro a nosotros. Fue interesante para mí, yo estaba estudiando este tema de cómo respondemos a lo que Dios trae a nuestra vida, cómo es que reacciono a las circunstancias de la vida. Estaba meditando y leyendo esto, y en mi lectura bíblica, bueno, de lo que estamos siguiendo en la iglesia, entonces llegué al libro de Job. Y no había pensado en ese libro antes en mi estudio, pero la verdad es, esto es lo que enseña el libro de Job. Muchos han dicho que el libro de Job trata con el sufrimiento del justo, o por qué sufren los justos. Pero la verdad es que la respuesta de por qué sufren los justos no encontramos en el libro de Job. Está en la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios usa sufrimiento para enseñarnos. Pero al final del libro, Job no termina diciendo, ahora sé por qué sufrí para recibir la enseñanza de Dios. No, Job no entiende al final. Y Job no sabe que Satanás había hablado con Dios y hicieron esta prueba. Pero lo que sí Job aprende es una necesidad en su propia vida. Y vamos a ver cómo Job cambia en su manera de pensar llegando al final del libro. Pero al comenzar a ver la vida de Job, tenemos que entender primeramente que Job era, antes de todo, un hombre perfecto. Es lo que la Biblia dice en Job 1:1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces tenemos un hombre, no solo un hombre justo, que por la fe ha confiado en Dios y ha recibido la justicia de Dios, pero está viviendo una vida justa, perfecta, delante de Dios. En lo que puede ser un hombre, no en la perfección de Dios, pero en la perfección que un hombre puede tener a través de la gracia de Dios. Pero eso no significa que Job ya no tiene que aprender nada. Siempre tenemos que estar aprendiendo a través de la vida. Y hay un principio muy importante que Job va a aprender en ese libro, en esa experiencia. Y creo que nosotros lo podemos aprender en esta noche. Job al inicio entendió que las circunstancias vinieron de Dios. En todo ese libro no vemos que Job está diciendo, este Satanás está causando mis problemas. No, siempre Job lo vio las circunstancias como vinieron de Dios. Y eso es la verdad. Aunque Satanás hizo lo malo, Dios lo permitió. Y sabemos la historia, versículo 13, después de hablan a Satanás y Dios, Y Satanás dice que si Job está, pierde lo que tiene, entonces va a rechazar a Dios. Satanás trae todos estos sufrimientos. Perdió a sus hijos, perdió todo su ganado, toda su riqueza. Y al final de capítulo 1, en versículo 20, vemos, dice, entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, Job nunca dice, Dios ha hecho mal. Todo esto vino a mí, todo este sufrimiento, pero no dice que Dios ha hecho algo malo y no pecó en nada. Después, en capítulo 2, Satanás viene otra vez a Dios para permitir tocar el cuerpo de Job. Y Job recibe muchas enfermedades a una vez. Está sufriendo mucho en su cuerpo hasta que el punto de su esposa no puede tolerar el sufrimiento y dice que debe maldecir a Dios en versículo 9. Y Job responde, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. En su hablar, Job no pecó. Él entendió que podemos recibir las cosas buenas de Dios y con gratitud, pero cuando Dios envía algo difícil, también tenemos que recibirlo de Dios, porque no es para nosotros decidir, Dios es más sabio que nosotros. Y Job lo entendió, y dice al final que Job entonces no pecó con sus labios. Pero es muy, muy interesante, aunque vemos la confianza de Job a veces en su hablar a través del libro, por ejemplo en Job 13, palabras muy profundas. Hay muchas frases muy preciosas en el libro de Job. Es un libro poético, es un poema en hebreo. Entonces tiene esas frases de oro, podemos decir. En Job 13, por ejemplo, Job 13, 15, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Job entonces está diciendo, aunque ese sufrimiento llega al punto de que muero, yo voy a confiar en Dios. Pero es interesante lo que vemos entonces al final del libro. Job habla y da sus argumentos con los tres amigos. Y finalmente ellos se callaron porque no había más que decir. Pero después habla Eliú, y Eliú da otra perspectiva. Los primeros tres dijeron, bueno, está sufrimiento, entonces debes estar en pecado. Pero Eliú entonces dice que ellos estaban dando argumentos sin una base. Y Eliú da su argumento basado en lo que Job ya ha dicho. Y Eliú dice que hay otro asunto. Y al final del libro, entonces Dios habla a Job, y en capítulo 40, vemos, perdón, 42, vemos cómo respondió Job a Jehová. Después de que habla Dios, entonces Job finalmente entiende la lección de ese libro de Job. Y Job responde diciendo en Job 42, 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, el hombre perfecto, se arrepintió. Si él arrepintió, eso significa que él pecó en algo. ¿Qué fue lo que Job había hecho malo? Bueno, aquí dice que él hablaba de cosas que él no entendió. Él no entendió un aspecto de Dios y hablaba mal, y por eso tiene que arrepentirse. Y eso es lo que vemos que Eliú dijo. Cuando empezó a hablar Eliú en capítulo 32, dice en versículo 3, asimismo se encendió en ira Eliú contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Entonces ellos condenaron a Job sin razón. ¿Pero por qué se enojó con Job? En versículo 1, dice, cesaron esos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel Busita, de la familia Ram, se encendió en ira contra Job. ¿Y por qué? Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. En medio de su sufrimiento, Job estaba hablando con esos tres amigos y buscando entender por qué estaba sufriendo. Los tres dijeron, es porque estás en pecado, obviamente. Pero Job sabía que no había pecado. Entonces, él dijo, es algo más. Pero no entendió. Y a veces vemos mucha frustración, hablando a Dios, diciendo, Dios, si no me vas a decir por qué estoy sufriendo, entonces mátame, quiero morir. Y eso fue lo más importante para él. ¿Por qué está pasando así? Pero en todo su hablar, aunque él habló de cosas de la verdad, él no guardó la honra de Dios en su manera de hablar. Él no buscó honrar a Dios en su manera de hablar. Tenemos que decir, hermanos, no entiendo por qué está pasando esa circunstancia, pero yo sé que Dios sabe mejor que yo. Pero Job, aunque empezó hablando así en capítulo 1 y 2, después vemos que él está hablando básicamente que ese está mal, porque yo estoy bien y malas cosas están pasando y no sé por qué. Y ese da la implicación que Dios había enviado algo que no fue lo mejor. Y él entonces justificaba a sí mismo más que a Dios. Y la verdad es que él fue justo. Y lo vemos al inicio, que no fue que él había pecado. Pero en defender a sí mismo de las acusaciones de sus tres amigos, él olvidó a defender a Dios. Y eso es lo más importante. Y vemos más frases de Eliú en capítulo 34 en particular. En mi Biblia tengo ese título arriba de capítulo 34. Dice, Eliú justifica a Dios. Entonces, Job no había justificado, no había hablado por Dios, entonces Eliú va a hacerlo. Y dice en versículo 5, Eliú dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Job está diciendo, yo soy justo, pero Dios no me está tratando bien. Y también en versículo 35, Job 34, 35, que Job no habla con sabiduría, que en sus palabras no son con entendimiento. Y eso es lo que Job va a reconocer al final. Y después cuando habla Dios, entonces Dios continúa usando la método que Eliú usó en argumentos. En capítulo 37, Eliú empieza a hablar de la grandeza de la naturaleza y la grandeza de Dios. Y Dios va a usar esto también en capítulos 38 y 39. Pero empieza Dios hablando en Job 38, 2. Y Jehová dijo, ¿quién es ese que escurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y como vimos, eso es lo que Job reconoce al final, que hablaba sin sabiduría. Y Dios también dice en capítulo 40, capítulo 40, versículo 2, Dios dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que dispute con Dios, responda a esto. Básicamente, Job había llegado en sus pensamientos internos a contender con Dios. Y Dios está diciendo, yo soy el Omnipotente. Yo tengo la sabiduría. No es tu lugar contender conmigo. Y Job aquí reconoce en versículo 4, aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Entendió que no fue su lugar hablar así, pero no había arrepentido completamente aquí, entonces Dios habla un poco más. Y Job llega a entender ese principio, que él es hombre, y como un hombre, una creación de Dios, no podemos decir a Dios, tú has hecho mal en enviar esa circunstancia a mi vida, o tú has hecho mal en permitir esa circunstancia a mi vida. Y ese es el mensaje de ese libro. En 34:9, por ejemplo, Eliú dice a Job, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el confirmar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Si nosotros decimos, cuando viene una circunstancia en nuestras vidas, si decimos, ese no se debe pasar, esa circunstancia, estamos diciendo que Dios ha equivocado. Pero el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios no hará injusticia. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos caer en esto de acusar a Dios? Job no lo hizo abiertamente diciendo, es obvio que Dios lo hizo, entonces Dios está mal. Job no lo dijo así. Y nosotros no vamos a decir así, que Dios está mal en lo que está haciendo. Pero indirectamente, eso es nuestra implicación. Y de hecho, es lo que creemos. Por ejemplo, cuando quejamos porque está demasiado caliente, hay mucho calor, eso es mal. Pero ¿quién tiene control sobre el clima? Dios. Y esto aplica a cualquier cosa en la vida. Dios nos dice que no debemos quejarnos. En Filipenses 2:14 es un ejemplo de los muchos pasajes de la Biblia que hablan de cómo no debemos estar quejando, porque el quejar en contra de las circunstancias es acusar a Dios de haber equivocado en las circunstancias que envió a nuestra vida. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fue interesante estudiar este versículo. Algunas Biblias tienen la traducción, Biblias más modernas, en inglés dicen básicamente, haced todo sin murmuraciones y quejas. Pero la palabra contiendas no es quejas. Es una palabra en el griego que habla de una contienda interna con la lógica, pensando, intentando resolver una situación. Y eso es lo que hacemos, hermanos, muchas veces, que internamente viene una circunstancia y pensamos, ah, ese no debe ser así, ¿cómo puedo resolver lo que está pasando? Y buscamos la manera de solucionarlo, en lugar de decir, bueno, Dios lo ha enviado a mi vida con un propósito. Yo tengo que aceptar lo que viene y yo tengo que responder en una manera bíblica. En Éxodo 16:8, cuando Israel estaba quejando en contra de Moisés, Moisés dice al pueblo, no están quejando en contra de nosotros, yo y Aarón. Moisés dice, están quejando en contra de Dios, porque es Dios que nos envió a guiar a ustedes. Si nosotros, por ejemplo, si los niños están quejando en contra de sus padres, esto es acusar a Dios de haber equivocado, porque Dios ha puesto a sus padres. Y finalmente vemos que Dios mató muchas personas por haber quejado en contra de Él, porque estaban acusando al Omnipotente de haber equivocado. Vemos en Lamentaciones 3 que el hombre no tiene el derecho de quejarse, porque nosotros todo lo que merecemos es juicio, y todo lo bueno es sencillamente misericordia de Dios. Entonces, nosotros debemos someter lo que Dios envía a nuestra vida. El predicador de Inglaterra, Carlos Spurgeon, una vez dijo, si un hombre está fuera del infierno, no tiene para quejarse. Debe estar con alegría si no está en el infierno, porque eso es lo que merecemos. Y todo lo que viene a nuestra vida, tenemos que recordar, viene de Dios. Y debemos aceptarlo con gratitud. Aunque es difícil, es la voluntad de Dios y es lo mejor para nosotros. Pero hay otras maneras en las cuales podemos acusar a Dios de haber equivocado. Por ejemplo, podemos pensar que tenemos una vida muy difícil, una vida mala. Puedo decir que todo va mal para mí. Pero ¿qué dice la Biblia? En Salmos, me gusta cómo lo expresa David en los Salmos. En Salmo 16, el título que tengo en mi Biblia es Una herencia escogida. Y David dice así en Salmo 16, 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me callaron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Algunos cristianos leen esas frases y dicen, oh, qué bien para David, pero para mí no. No he tenido esos privilegios. No he tenido una vida buena. Mi vida está llena de problemas. Bueno, hay problemas que tenemos por causa de nuestras decisiones. Pero de la providencia de Dios, lo que Dios ha enviado a nosotros, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice lo que vemos en Romanos 8, 28. Y decimos que lo creemos, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que decimos que creemos. Pero ¿cómo estamos viviendo? La Biblia dice que todas las cosas que vienen a mi vida son para mi bien. Entonces no puedo decir que yo he tenido una vida más difícil que los demás. Si yo soy un cristiano, entonces todo lo que viene es para mi bien. No puedo quejar o no puedo tener una manera de pensar que mi vida es una vida mala. Pero hay otras maneras para acusar a Dios, aún sin hablar. Podemos acusar a Dios de haber hecho mal en luchar en contra de las circunstancias que vienen. Sabemos que tenemos que actuar, a veces tenemos que luchar en la voluntad de Dios. Si vienen los enemigos, tenemos que luchar en contra de ellos, tenemos que trabajar. Pero a veces vemos muy claramente lo que es la voluntad de Dios y no sometemos lo que Él dice. Hay muchos ejemplos. En Éxodo 14 vemos como Dios, Moisés dijo a Israel, callar y esperar lo que Dios va a hacer. Estaban en un pánico porque vinieron los egipcios, pero Dios ganó la batalla. Y nosotros no debemos estar en un pánico porque hay una situación difícil. No debemos buscar una manera para huir o salir del camino en lo cual Dios nos ha puesto. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Lo primero vemos en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios y recibieron este sentimiento de culpabilidad delante de Dios, estaban avergonzados porque estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? No fueron a Dios, no dijeron, Dios, hemos hecho mal, ¿cómo puede ayudarnos? Ellos se escondieron en los árboles. Ellos, en lugar de ir a Dios en su necesidad, ellos huyeron de Dios y buscaron su propia manera. Hicieron sus delanteras de hojas para esconder su desnudez y lo hicieron de su propia manera. Y eso es toda la religión falsa en el mundo. Es el hombre huir de Dios, no someter lo que Dios ha traído y buscar su propia manera. Jacob es otro ejemplo de un hombre que siempre está buscando su manera para solucionar todo, pero sin rendirse a Dios. Y más, poco a poco, él aprendió a someter a Dios y sus tratos. Y nosotros muchas veces, cuando vienen circunstancias, tenemos nuestra solución en lugar de ir a Dios y pedir lo que Él quiere. Jonás, por supuesto, es un ejemplo. Y Dios dijo, eso es el camino que tienes que seguir. Y él huyó de ese camino. Él, de lo que vemos en la Biblia, no fue que él tenía temor de ir. Él sencillamente no quería bendecir a los asirios, los que vivieron en Nínive, porque como enemigos de Israel, él quería que Dios destruyó a todos. Entonces, él se fue a otro lugar. Pero él estaba diciendo que Dios está mal en querer que los de Nínive puedan arrepentirse y puedan recibir perdón. Entonces él acusó a Dios de haber hecho una mala decisión cuando él se fue en otra dirección y Dios trató con él. Aún David, vemos en la vida de David, una vez cuando estaba huyendo de Saúl, su vida estaba en peligro, por mucho tiempo confió en Dios, que Dios me va a guardar. Y por ejemplo, una vez salió de la tierra de Israel, y bueno, no salió, estaba en la cueva de Adulam, y el profeta, si me acuerdo bien, fue Gad, dijo que Dios quiere que estás en tal lugar. Entonces él estaba dispuesto a estar donde Dios quería, aunque fue un lugar más peligroso. Pero finalmente, con esa presión de estar huyendo, sufriendo, dijo una vez, apenas hay un paso entre mí y la muerte, y un día Saúl me va a encontrar y me va a matar. Y esto fue olvidar lo que Dios había dicho, porque Dios había prometido que él iba a ser rey de Israel. Entonces no estaba confiando en Dios en ese momento y se fue con los filisteos y salió de la voluntad de Dios. O sea, aún David, el hombre de Dios, estaba tentado por circunstancias difíciles a decir, esas circunstancias son malas y si quedo aquí en esas circunstancias voy a morir. Entonces tengo que salir de lo que Dios ha puesto sobre mi vida. Y esto fue acusar a Dios de haber puesto circunstancias malas. Entonces nosotros podemos quejar en lo que Dios está haciendo, podemos pensar que todo esto está mal, podemos intentar de salir de las circunstancias o podemos intentar de añadir algo. Podemos buscar algo que es nuestro deseo. Por ejemplo, si yo pienso que no tengo suficiente, que Dios no me ha dado suficiente, yo puedo buscar atraer algo en mi vida. Puede ser algo que no es un pecado. Por ejemplo, si Dios me quiere en el ministerio, pero yo creo que no tengo suficiente dinero, yo puedo tomar otro trabajo fuera de la voluntad de Dios. Y eso es decir que Dios no ha provisto para mí, que Dios es un mal padre. Y yo tengo entonces que cuidar para mí mismo. O muchas veces, bueno, de hecho, todo pecado viene de esto. Hay una frase en Santiago 4, sí, en Santiago 4, 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos buscando satisfacer nuestros deseos en lugar de estar contentos de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios dijo, no codiciarás en Éxodo 20. Y da la lista de todo y finalmente dice, y no codiciarás nada de lo que es de tu hermano. Cuando nosotros buscamos algo para nosotros, y puede ser que yo quiero robar algo para mí porque yo lo quiero, o yo quiero buscar satisfacción afuera de lo que Dios ha dicho para mí, un esposo buscando algo de otra mujer aparte de su esposa, eso es salir de la voluntad de Dios, eso es decir que Dios no me ha dado a mi esposa lo que es suficiente para mí, eso es rechazar lo que Dios nos ha dado. Y en cosas sencillas también podemos decir que yo no tengo suficiente en mi vida, yo voy a buscar algo más porque Dios no está cuidando de mí. Obviamente no vamos a decirlo así, pero como dije, las circunstancias vienen a nuestras vidas para probar nuestros corazones. Y si veo que yo tengo un deseo de salir de la voluntad de Dios por causa de las circunstancias, eso significa que no estoy confiando en Dios como mi Padre. Y estoy acusando a Dios, acusando al Omnipotente de haber hecho injusticia en mi vida. Y un ejemplo de eso, de buscar satisfacer mis deseos, es la historia del joven rico que vino al Señor Jesucristo y pidió, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Cristo, sabiendo la necesidad de su corazón, dijo, tiene que ir y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y venir en pos de mí. Pero él pensó en su corazón, eso no es suficiente para mí. El tener a Cristo, tener la vida que Dios ha escogido para mí, eso no es suficiente. Yo tengo que tener mi riqueza también. Entonces se dejó a Cristo y no siguió a Cristo. Y eso es la tentación para todos nosotros. Que nosotros decimos, bueno, no es suficiente lo que Dios me da, entonces yo voy a buscar proteger a mí y guardar a lo que yo tengo en lugar de sencillamente rendir todo a Dios. Empecé ese estudio con el pensamiento de lo que pasa cuando defendemos a nosotros mismos. No debemos defender a nosotros mismos, tenemos que defender la verdad, tenemos que defender a nuestro Señor. Pero Dios va a encargar de nosotros, va a cuidar a nosotros. Y un ejemplo más vemos en Hechos 10. Otra manera en la cual podemos acusar a Dios de haber hecho mal es cuando pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios. Aunque no muchas veces hablamos así, pero Pedro habló muy directamente. En Hechos 10 empieza hablando de un centurión llamado Cornelio que estaba orando, buscando a Dios. Y un ángel viene a él para decir que él tiene que enviar a algunos hombres para llamar a su casa Pedro, para que Pedro pueda venir y predicar la palabra. Y en versículo 9 habla de Pedro y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no». Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Dios dice, haz esto, y Pedro dice, no. ¿Por qué? Porque yo no debo comer de cosas inmundas. Ahora, Dios está diciendo, tienes que hacerlo. Pero Pedro dice, no, no es lo mejor. Y yo sé que no esperamos una circunstancia así, una visión. Pero tenemos la visión de la palabra de Dios. Y cuando la palabra dice, debes vivir así y no lo seguimos, estamos diciendo, Señor, no, estás equivocado, Dios. Y no vamos a decirlo tan, en una manera tan fuerte, pero hay cosas, si hay cosas en nuestras vidas en las cuales no estamos siguiendo la palabra, eso es lo que está pasando. Estamos diciendo que, aunque Dios dice que si yo soy fiel a mi diezmo, si voy a la iglesia, si leo la Biblia, si oro, si sigo a Cristo, Dios me va a bendecir. Bueno, yo no creo que es lo mejor para mí. Yo voy a hacerlo de medias. Yo voy a ir a la iglesia a veces, en diezmar cuando yo veo que tengo lo suficiente. Yo voy a orar cuando tengo tiempo y voy a leer la Biblia si tengo tiempo. A vivir así es decir que Dios está equivocado, que Dios no sabe lo que es mejor para mí. Es acusar al omnipotente de haber hecho injusticia. Entonces, finalmente, hermanos, tenemos que examinar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cómo es que estamos respondiendo a las circunstancias que Dios envía a nuestras vidas? Si regresamos a Romanos 8, y lo sabemos, lo queremos abrazar, el versículo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a lo que los que conforme a su propósito son llamados. Pero es interesante, no dice para todos, todas las cosas ayudan a bien. Porque para los pecadores, los que están en contra de Dios, no todas las cosas les ayudan a bien. Y ni aún dice para los cristianos, no dice para los creyentes, no dice para los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice en particular, porque Dios quería decirlo así, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si yo no estoy viviendo a través de mi amor por Dios, si yo salgo de la voluntad de Dios y vivo en amor por mí mismo en lugar de Dios, voy a traer consecuencias en mi vida y esas cosas no me van a ayudar. Ahora Dios puede aún venir a las circunstancias y guiar mi vida para ayudarme a arrepentir y regresar a Él. Pero lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Pero muchas veces no ni aún respetamos a Dios. Cuando Dios dice debemos vivir así, decimos, no, está mal. Y no tenemos respeto para el Omnipotente. Y cuando debemos tener un amor que dice, aún si yo creo que Dios estaba equivocado, entonces voy a hacerlo porque amo a Dios. Pero lo que muchas veces pasa es que tenemos nuestros razonamientos, nuestra lógica para hacer algo diferente de lo que Dios quiere. Y vemos aquí en este capítulo esas frases hermosas en versículo 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero decimos que no tenemos suficiente. Aunque Dios nos ha dado su Hijo y obviamente todo lo demás, decimos que no tenemos suficiente. Y dudamos a nuestro Dios. En 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No debo estar afanado por lo que dicen los demás, porque Dios me ha declarado justo. Y Dios es el que es importante. 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Debo confiar en que Cristo está intercediendo por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro, espada? Como está escrito, Dios ha escogido, Dios ha enviado circunstancias en mi vida, y por causa de mi fe en Dios, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y podemos decir, me va mal, pero tenemos que confiar que nada puede separarnos de Dios. Y Dios está en control. Y finalmente, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es nuestro Dios. Tenemos que entender, hermanos, qué es ser un cristiano. Ser un cristiano es tener una relación con Dios. Pero entonces tenemos que entender quién es Dios. Dios es mi Padre Celestial. Me ama. Me quiere dar todo lo que es bien para mí. Y también Él es la sabiduría. Él sabe lo que es mejor y yo no. Él es el omnipotente. Tiene el poder para controlar todo para mi bien. Y yo sencillamente tengo que confiar en Él. Si entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros como sus hijos, ninguna circunstancia nos va a turbar. Podemos tener paz, tranquilidad, en cualquier circunstancia, porque sabemos, aunque es difícil, Dios sabe lo necesito lo que es difícil. Lo entendemos con los hijos. Si un padre dice, hijo, tienes que hacer tu tarea de matemáticas. Él dice, pero es muy difícil. Bueno, es difícil, sí, pero es para ayudar al niño a aprender algo que necesita. Y cuando vienen las circunstancias, yo puedo decir es difícil. Y puedo decirlo, es la verdad, es difícil. Pero eso no significa que no se debe pasar. Porque Dios sabe que en este momento necesito algo difícil. Y Dios me ama. Y Dios quiere hacer lo mejor para mí. Dios quiere guiar mi vida, ayudar mi vida, ayudarme a crecer en Él. Quiero terminar, hermanos, donde comenzamos en Santiago 5. Como mencioné, hablo de Job. Y puede ser difícil a pensar, tomando la historia de Job, Santiago 5:11. ¿Cómo es que podemos decir que Dios es misericordioso y compasivo cuando todo eso pasó en la vida de Job? Dios tiene misericordia, pero permitió todo eso en la vida de Job. Una respuesta puede ser, bueno, pero al final Dios restauró a todo y Job recibió todo lo que había perdido. Entonces en eso vemos la misericordia. Pero también vemos la misericordia de Dios en trabajar en la vida de Job. Job, aunque él fue un hombre, era un hombre perfecto, justo, un hombre que podemos respetar de la perspectiva de Dios. Él tenía que aprender más. Y nosotros siempre vamos a tener más de lo que necesitamos aprender. Y Dios en su misericordia envió circunstancias a la vida de Job para enseñar a Job la necesidad de someter a Dios en todo, de aceptar lo que Dios envía Y no quejar en contra de Dios, no acusar a Dios de haber hecho mal, pero callar en las cosas que no entendemos y regocijar en lo que Dios está haciendo, porque es algo bueno para mí. Santiago 5:11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? Porque si son cristianos y están sufriendo, es porque Dios ha enviado el sufrimiento, porque es lo mejor para nosotros. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Job tenía mucha paciencia, mucho más probablemente que nosotros. Pero aún Job pasó la línea de su paciencia y empezó a acusar a Dios de una manera. Pero Job aprendió, y eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, vamos a estar probados, y a veces vamos a fallar. Pero debemos estar aprendiendo a confiar en nuestro Dios, a creer lo que dice la Biblia, que Dios es nuestro Padre, Dios es bueno y Dios está haciendo todo para nuestro bien. Y debemos vivirlo, no solo decirlo cuando estamos en la iglesia y todo va bien, pero en el momento de sufrimiento debemos decirlo con nuestros labios, pensar en nuestra mente que Dios lo está haciendo para mi bien y debemos dejar que se controle nuestras acciones. No buscar de huir de lo que Dios nos ha enviado. No buscar a agarrar algo que no es para mí, para satisfacer mis deseos o callar mi sufrimiento. Pero sencillamente someter a lo que Dios está enviando. Podemos pedir de Él sabiduría en la situación. Podemos orar para pedir, ¿por qué está pasando esto? Dios, muéstrame. Pero también tenemos que estar contentos si Dios no explica todo. Como con Job, Dios no explicó todo lo que estaba pasando. Pero Job aprendió a confiar en la bondad, el amor y la sabiduría de Dios. Y nosotros también podemos confiar en Él y podemos descansar en su voluntad y su amor perfecta para nosotros.